Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí con los desafinados. Por supuesto que anda aquí el buen Pacheco. ¿Cómo estás, Pacheco?
¿Qué tal, banda? Muy bien. Bien, Pacheco, así que a darle.
Muy bien. El buen Perdido. ¿Cómo estás, Perdido?
¿Qué tranza? Pues no tan perdido porque aquí estoy. Pero bien, igual un gusto de estar desafinando con ustedes.
Ahora sí lo encontramos. Y el buen Cagua, ¿cómo estás, Cagua?
¿Qué onda? Un gustazo como siempre, y ahora sí yo un poco perdido por el internet. A ver si no me voy. Y pues nada, contento por estar aquí con los desafinados de nuevo, a tocar un tema un poquito interesante y a veces un poquito delicado, pero ya sabrán de qué.
Exactamente, y aquí el que le habla es el Big. Estaremos aquí, justo como decía Cagua, tocando un tema más en Charlas Desafinadas, y hoy estaremos hablando de las portadas de discos más polémicas, ¿no? O todo alrededor de algunas portadas de discos, llámese discos, las producciones musicales, ¿no? Porque indistintamente del formato que tuvieran, ¿no? Porque seguramente después fue un cassette, un vinilo, un CD, etcétera, pero en general las portadas de esas producciones musicales que más llamaron la atención, y sobre todo porque es la parte del arte que generaban a veces los mismos músicos, los mismos artistas musicales, o se daban a conocer, ¿no? Artistas gráficos como tal, para generar las portadas de las mejores bandas, y estas ideas locas que algunos tenían, extravagantes o inclusive raras. Pero antes de eso, quisiéramos como justo tocar por qué existió esto, porque la realidad es que existía la música, sin embargo el arte gráfico o visual de la discografía, pues en algún momento tuvo que aparecer, ¿no? No nada más apareció junto con la música, sino fue realmente como evolución, y de eso nos estará hablando un poco el buen Pacheco. A ver, arráncate, Pacheco.
Sí, debo decir, yo me acuerdo, pero no, realmente pues ya tiene, a finales del siglo XIX, cuando la industria cambia completamente en cuanto a la industria de la música, con la creación de un reproductor de sonido sobre una pasta, ¿no? Que sería los primeros discos. Este reproductor es el gramófono, ¿no? Su invención es en el año 1888, y va acompañado de una primera producción de lo que sería un disco, ¿no? En pasta. Pero pues esto tiene éxito. Y a partir de ahí, pues entonces se empiezan a grabar música, y se empiezan a producir ya de manera comercial, ¿no? Y eso es, ya tiene más de, más de 100 años, que todo el siglo pasado ya existieron lo que serían los discos en sí. Pero como tal, estos discos primarios, digamos, los orígenes, tenían unas revoluciones, eran discos se conocieron como los discos de 78 revoluciones por minuto, y eran grabados por un solo lado. Entonces estos discos eran producidos ya comercialmente, pero se vendían solamente metidos en una caja de papel, pues, más bien en un sobre de papel marrón, ¿no? En todo caso, lo que tenían era en el centro tenían el sello discográfico, o el sello discográfico, o el nombre del autor, y ahí es en donde tenía digamos que el sobre tenía el círculo en medio, y se veía ahí qué producto era, ¿no? Qué disco era. Y esto pues funcionó así casi 50 años. porque a un productor de la disquera Columbia Records, en 1939-1940, se le ocurre poner el primer diseño sobre lo que sería el sobre, y esto fue muy básico y primordial, ¿no? La primer portada fue como el anuncio, una imagen de lo que sería el anuncio de las carteleras, de los teatros o algo así, una marquesina, pues, en donde indicaba el nombre del grupo que de que era el disco, y pues entonces ahí empezó a como tuvo un éxito rotundo en ventas, se dice que las ventas aumentaron en un 800%, que es un mundo bestial de éxito. Pues entonces todos los demás lo repitieron, y ya se formó como una cuestión de que ya era el producto así, si todos lo empezaban a repetir. Y tenía esta, y ahí empezaron a trabajarse sobre lo que sería el diseño gráfico. Y pues esto fue la primera, digamos que la primera, la historia, pues, de cómo es que empiezan a surgir las portadas. Y de ahí, como les digo, ya se hizo toda una industria que tenía que ver ya con estudios, estudios de diseño para poder trabajar sobre lo que eran las portadas. Y la posterior evolución, ¿no? Va desde los gráficos hasta después las fotografías y todo lo que en posterior se empezó a trabajar. Aquí tengo no sé si sacaste el nombre del primer disco y sus y de quiénes eran, Kawa, en tu investigación.
¿Primeras portadas de qué?
La primera portada, yo aquí tengo que es, era un Sound Hits de Rodgers y Hart, que es la primera portada. Ese fueron los artistas que pusieron, digamos, el artista que, pero obviamente más bien son recordados nada más por la propia portada, porque musicalmente pues no existe, ¿no? ¿Quién sabe quién chingados son y quién sabe de qué? Ese disco a lo mejor ya ni existe ni en YouTube. Tal vez sí, porque es como una cuestión icónica, ¿no? Este fue el primer disco que tuvo su portada. Y como les digo, no se la pensaron mucho. Era como si estuvieran anunciando en teatro, el grupo que iba a estar, o la de obra de teatro. Era prácticamente una de las marquesinas luminosas en donde ponían las letras del artista y eso, así era la portada, indicando que eran Sound Hits de Rodgers y Hart, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues ya empezó a trabajar todo lo que sería el arte en las portadas, ¿no? Y sí, pero como les digo, el dueño de Columbia Records, y a quien se le podría llamar como el padre del diseño gráfico en portadas, es Alex Steinberg, que sería el dueño de Columbia Records. Y él, porque también era un artista, pues él trabajaba el arte, y pues era un artista, tenía predilección por el Art Deco y el Bauhaus, que es una corriente tanto arquitectónica como de interpretación en la pintura y estas cuestiones. Entonces, pues bien, yo creo que lo que en posterior fue esto precisamente de la gran inversión y una propuesta sobre utilizar el arte, sí nació así, nació de un artista prácticamente, ¿no? Aunque, como les digo, la primera fue muy básica, ¿no? Pero pues así fue este rollo más o menos.
Y después creo que de justo de que empezó esto, después cada producción que hacía alguien era como obligado, siento yo, ¿no? O sea, venía implícito ya que si vas a sacar un disco, aunque fuera un demo de una, dos, tres canciones, tenía que tener una portada, creo yo. Ya era como, sí, implícito en los artistas. Y cada disco debería de tener su arte en la portada. Y justo vamos a también a tocar esto, ¿no? De cómo fue evolucionando. Y pues aquellas que fueron un poco extrañas o extravagantes o inclusive hasta censuradas también, ¿no? Porque pues había la libertad, así como la música, de expresar sus ideas, también lo expresaban mediante eso, mientras sus mientras hacían música, también pensaban en qué iban a poner en la portada seguramente. Y me lleva a pensar también que aprovechaban esto del nombre del disco, ¿no? Porque también esa situación pues ya lo ponían en las portadas, no todos, pero la mayoría creo que sí ponían su portada, seguramente el título del disco y el nombre de la banda, ¿no? Como para que lo reconocieran. Y ahí se me ocurre las tipografías y todo de letras, ya empezó como una serie de cuestiones gráficas y de diseño que pues seguramente pues ustedes se acordarán de algunas. Yo sí les puedo decir que yo sí compré algún día algún disco solo por la portada, o sea, no sabía ni de qué era, quién era y demás, pero me llamó la atención alguna portada y dije, a ver, bueno, este suena...
Seguramente bueno, compraste los discos de los gruperos que traían, sí, a chavas desnudas.
Exactamente, no recuerdo ahorita exactamente cuál era la portada, pero sí, sí pudo haber ocurrido, ¿no? De que sí me llamó la atención alguna portada y dije, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Se ve, así lo puedo decir, que está interesante, pero es un poco contradictorio, ¿no? Decir que se ve interesante algo musical porque tendrías que escucharlo, pero sí me pasó, al menos a mí sí me pasó.
Sí, de hecho a mí también me pasó eso de que por el simple hecho de ver una portada te llama la atención saber qué es lo que tendrá musicalmente ese disco, ¿no? Y de cierta manera es natural que eso pase porque se supone que parte de la intención de que haya portadas es que pues de cierta manera sea como un tipo de presentación, ¿no? Para el artista y el disco, para que de cierta manera sea pues llamativo, ¿no? Para la gente y que de cierta manera se interesen por escuchar su música. Porque pues de cierta manera no es lo mismo, digamos, la tecnología que tenemos hoy en día que antes, ¿no? Porque de cierta manera, pues, ¿cómo conocías a un grupo, no? O sea, a lo mejor sí la portada y lo que tú quieras, pero no conocías realmente el contexto musical del artista, ¿no? Entonces, pues la única forma de cómo te podrías dar a conocer, pues era a través de estas portadas, ¿no? Entonces, ellos mismos hasta incluso llegaban a ofrecer sus propios discos, porque había ocasiones en las que no tenían como que esa oportunidad de realmente difundir su contenido, ¿no? Y de cierta manera, hasta incluso era muy minimalista, la portada, ¿no? Como ya mencionaron, muy, muy sencilla, incluso ellos mismos llegaban a hacer el logo de sus cosas, y casi casi a lápiz, así como tal, publicaban el disco, los clásicos EPs, ¿no? Que nada más es una o dos canciones, ¿no? Y muy simple, nada más un fondo, puede que blanco o negro, y el nombre así muy, muy sencillo. Pero eso, como dicen, pues fue evolucionando, y poco a poco, pues de cierta manera, se dieron cuenta que esa era como que una parte importante para que realmente se tomaran en cuenta, ¿no? Porque no existían como que esos medios para poder conocer realmente al grupo como tal, como era su música, para decir, ah, este grupo ya lo conozco, ¿no? De cierta manera, pues la portada, digamos que quedaba como que, bueno, ahorita ya queda como hasta cierto punto en segundo plano, ¿no? Porque ya puedes conocer el artista y lo que hace. Pero todo eso fue evolucionando hasta el punto en el que no solamente es digamos, la parte visual de la portada, sino ya dentro de lo que hacen musicalmente, meten un aspecto visual también, no nada más en la portada, sino en todo el contenido del disco físico, ¿no? Tanto incluso el rótulo del mismo disco también ya tiene como que parte del arte del mismo grupo. Hasta incluso dentro de la caja donde viene el disco, bueno, dependiendo qué tipo de discos que sean o qué tipo de digamos, de formato que se haya tenido, digamos que tenían ya un cierto arte, no nada más en la portada. Incluso ya actualmente pues puedes contar con que a lo mejor, no sé, la carcasa donde viene tu disco ya tiene un arte completamente, ¿no? O que te incluye cosas extra, como a lo mejor un manual o un póster o cosas así, ¿no? Entonces, de cierta manera se convirtió ya en otro tipo de concepto que realmente sabían que tenía mucho valor. De hecho, no recuerdo cómo se le menciona a esto, pero que ya entra en parte de un digamos que de un valor muy, muy importante ya el conservar este tipo de materiales, no por el simple hecho de la música, sino por el arte conceptual, y se vuelve muy valioso ese tipo de materiales que sacan estos artistas. Hasta incluso volvieron a sacar lo que de cierta manera ya se estaba considerando como algo ya obsoleto, que eran los discos de vinilo, que ahorita ya retomaron también por esa parte, por el arte visual, que no solamente está en la portada, sino digamos todo el arte conceptual que tiene el grupo como ideología. Entonces, eso también como que fue evolucionando y fue marcando que hasta hoy en día ya es como que una presentación también muy fuerte, aparte de la propia música, ¿no? Y todo eso de cierta manera digamos que estuvo bien hasta cierto punto, hasta un grado en el que de cierta manera no sé en qué punto esto como que ya se salió como que de cierta manera de control, ¿no? Porque sí, había como que una libertad de poder expresar, ¿no? Parte de lo que es su presentación, digámoslo así, ¿no? En estas portadas que llegaron a crear contenido pues de diferente tipo, ¿no? Dependiendo cuál sea, digamos, el artista, cada quien tuvo como que su oportunidad de poder expresar digamos su propio arte de distintas maneras, ¿no? Y es donde ya empezamos a tocar esta parte de lo que van dentro de las portadas, de lo que han incluido en las portadas, que han sido un montón de cosas que hasta incluso pareciera que es como un cuadro de algún de algún pintor famoso, o cosas realmente extrañas o fuertes o qué sé yo, y que de cierta manera en su momento digamos que generaron cierta polémica, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a que, digamos que dentro de este contenido, hubiese, digamos que ese arte, lo voy a poner entre comillas, que fuera, a impactar a la gente, ¿no? Porque, reitero, eran otros tiempos, actualmente ya existe infinidad de contenido, no solamente en la parte musical, sino en las portadas que estamos hablando ahorita. Entonces, no sé si quisieran que les mencionara al menos alguna, por lo mientras, de este tipo de contenido, o quisieran mencionar algo más, no sé.
Sí, yo, esto que hablabas del arte conceptual ya después ocurrió en las portadas de los discos. Yo recuerdo ya más reciente, ¿no? Ya en años 80, 90, ya recuerdo haber comprado un disco y de inmediato abrirlo para ver qué traía ese estilo como mini librito, ¿no? Donde traía a veces hasta la letra de las canciones, o fotografías de los mismos artistas. Y sentía como esa emoción de decir, tengo mi disco, pero además de la música, quería como ojear, ¿no? ¿Qué te traía también? Porque recuerdo que hasta la situación de que traía mensajes de los mismos artistas, dedicaciones o cuestiones así, ya como que lo hicieron así, e inclusive creo que retomaban toda esa parte conceptual hasta en sus videos, por ejemplo, ¿no? Como que lo llevaban mucho más allá, ya nada más que de solo una portada, ¿no? Sino que, como dice el Cabo, ya era todo un arte conceptual y lo llevaban a todo lo que lleva del concepto su disco, o al menos ese disco que sacaban, ¿no? Porque inclusive, ahorita recuerdo, digo, ahorita voy a mencionar algunos Cabo, pero hay artistas que se iban como en una misma línea gráfica, y me refiero a, no sé, ejemplo, a Iron Maiden, ¿no? Donde crearon esta calavera que por ahí el Cagua trae una, no sé si sea de Maiden o quién. sí, es de Maiden justamente. Ahí
sí,
está
el famoso Eddie.
El famoso Eddie. Después, en cada portada de disco creo que lo sacaban. Entonces, ya, ahí ya no se fue solamente en el en el concepto de un solo disco, ¿no? Ya lo hicieron a mucho más discos, entonces sí es algo muy interesante porque cada artista musical pues inventó o generó la idea de la situación gráfica, ¿no? Y seguramente algunos otros también lo dejaron en manos de algún especialista, ¿no? De alguien que se dedicara a eso y simplemente le estaban una idea y seguramente ahí. Y había otros muy sencillos, pero ahorita ya justo con ese cabo empezamos a hablar de ya puntualmente de algunas portadas que nos llamaron la atención o de algunas que son las más famosas también, ¿no? En la historia de la música.
Sí, yo creo que el 80% de los discos, en sus portadas, los artistas no tomaban ninguna clase de riesgo. La mayoría son ellos mismos, fotos del artista o del grupo. Y muy pocos son los que invertían en esta parte conceptual de hacer verdaderamente un arte en su portada. La gran mayoría tienen paisajes o fotos o imágenes de otros, no sé, de obras de arte o lo que sea. Pero yo creo que sí, un 60% es de fotos de los artistas, o del grupo, ¿no? Porque cabe recordar que solo a través de ellos, no había manera de verlos más que en la televisión, ¿no? Y entonces reconocer al artista personalmente, y yo creo que era como la magia que decías, Vic, de meterte adentro y ver si estaba el baterista o el guitarrista o qué pensaba, ¿no? O qué decía, como involucrarte en el ser de la banda en sí, ¿no? Pero era básicamente en ellos. Y yo creo que las portadas más famosas precisamente son eso, como que tienen un concepto, pues no son desde lo más bizarro hasta lo más intelectual, ¿no? Yo me imagino, es el prisma, ¿no? Del disco de Pink Floyd. Obviamente no demeritando y siendo acorde a la ideología y al pensamiento y a la propuesta musical de Pink Floyd, pues obviamente su portada tenía que ser algo también en ese sentido. El prisma en donde viene el haz de luz y de repente se transforma en toda una cascada de colores, ¿no? Entonces, eso pues tiene que ver mucho, es como esta cuestión del desmembrar y hacer más bella las cosas a través del pasar de un prisma, pues, digamos, trasladar un concepto en otro, ¿no? Cosas como eso, hasta no me acuerdo alguna ocasión, porque como fue todo un arte, cada año se hacían cuáles eran los discos, las portadas de discos más padres y más feas. Y en el ambiente del rock nacional, al Charlie Montana le tocó la portada más horrible, en una en donde está él con un está sacando su esa del Superman, ¿no? Entonces, si dices, esa portada, ¿qué? Desde la portada del Charlie Montana hasta este aspecto conceptual del Pink Floyd, ¿no? Del disco El Lado Oscuro de la Luna, ¿no? Entonces, pues sí, está muy chido. Yo creo que la mayoría son eso que dices. El artista, lo que piensa, sus dedicatorias, conocer un poco de ellos, porque pues las revistas no existían, solamente a través de ellos podías conocer a tu grupo favorito. Entonces, para empezar tenía que ser original, ¿no? Porque lo que hacíamos era que no podías adquirir el disco y te quedabas con solamente la impresión, querías tenerlo físicamente, ver como dices el interior que traía, las letras de las rolas, pero la verdad es que te conformabas con escucharlo en un cassette grabado de la piratería de esos tiempos, ¿no?
Grabado de la radio, ¿no?
yo quiero comentar ahorita sobre que hablaba el Pacheco sobre sobre el primer diseñador gráfico que estuvo involucrado en el diseño de las portadas de los discos. Y me puse a investigar un poco rápido sobre él. Y es bastante interesante situar, ¿no? Toda esta situación de las portadas de los discos. Porque yo creo que el contexto general es una cultura pop. El desarrollo de una cultura pop y digamos también el auge de un liberalismo económico, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿por qué necesitaría un músico hacer que el empaque donde viene su música sea atractivo, sino porque vive en una sociedad de consumo, digamos, ¿no? En el que debe de producir, digamos, no en masa, pero sí en una cantidad lo suficientemente grande para que le genere réditos, ¿no? Para pues por lo menos sobrevivir de lo que está haciendo. Es un producto de la cultura de consumo, ¿no? Al final de cuentas no hay si no se viviese en este tipo de sociedad, pues no habría necesidad de hacer este tipo de portadas, ¿no? Pero lo que permitió esto mismo, esta cultura pop y esta sociedad de consumo, lo que permitió fue la conjugación de dos tipos de arte, al final de cuentas, que es el arte del diseño y la pintura, y el dibujo, con el arte de la música, porque empezaron a colaborar no solamente Alex Steinwand, ¿quién sabe? Es un alemán, tiene como apellido alemán. Ajá. Pero él pues se dedicaba al diseño y pues tenía influencias de del cubismo y del art deco, que también el art deco en su propio contexto fue muy criticado porque decían que era sonará muy machista, pero pues hay que contextualizar, ¿no? Pero decían que era un arte para mujeres, que solamente lo podían crear las mujeres y que por eso no era válido, como no entraba dentro de las bellas artes y tal. Pero bueno, al final de cuentas desde él se empezó a ver una colaboración entre los artistas como músicos y los artistas como diseñadores o pintores, porque también un caso muy conocido de artistas que colaboraron con músicos fue los Rolling Stones y Andy Warhol, que creo que Andy Warhol les diseñó como dos portadas de algunos de sus discos. Pero igualmente, Andy Warhol es un artista que muy criticado porque es muy pop. O sea, él literalmente él se enorgullecía de la cultura pop y de la cultura en masas, que de la producción en masas, tanto que hacía el mismo cuadro de una lata de comida, lo producía en masas y lo vendía a grandes precios. Por eso es interesante lo que hace, si lo hace como crítica, pero si no lo hace como crítica también podría ser cuestionable, ¿no? Ahí se plasma como la relación que hay entre dos tipos de artes, ¿no? Pero no se pudo dar esta colaboración sino porque vivimos en una sociedad de mercado, ¿no?
Sí, Andy Warhol, ¿recuerdas reciente que causó muchos memes? Obra de arte de la banana pegada en la pared con una cinta, ¿no? Andy Warhol pintó una banana así tal cual, y esa era una obra de arte, pues, ¿no? Era muy similar en ese sentido. Y sí, efectivamente, una de las portadas más controvertidas tiene que ver con los Rolling Stones y Andy Warhol. son los años 40, 50, más bien en los 50 y 60, ¿no? Cuando todo este boom, como dices, perdido, esta cuestión en el contexto es cuando el impacto sobre las, ya hay la televisión, entonces el impacto sobre lo que serían diseños en imagen se vuelve toda una ciencia, toda una industria, porque ahora ya hay necesidad de lo que era el radio y eran cuestiones de sonido, lo que hablábamos la cuestión pasada, en el programa pasado, ahora se convierten en visual, ¿no? Ya la música va acompañada de un elemento visual, tanto, y no se diga en posterior, con los videos, ¿no? Eso también fue otro cambio importante en cuanto al desarrollo de la música. Entonces, en ese periodo de la visualización, cuando ya todo se crea a través de las emociones y los instintos en el sentido de la vista, repercute en una cuestión sí intelectual, digamos, o de diseño, pero sin duda y como siempre a la par de la cuestión de la mercadotecnia. Sí, tiene razón en perdido.
De hecho, yo creo que principalmente eso, porque de lo contrario, no, si disfrutas la música realmente no tendría que ver exactamente con el arte gráfico siempre, ¿no? Bueno, así lo pienso yo, pero sí creo que tiene que ver mucho la parte de mercadotecnia y vender desde el aspecto visual, ¿no? Desde esta situación en la que creo que como yo soy muy de la cuestión visual, entonces me llama la atención eso y seguramente así mucha gente, y quieren aprovechar ese aspecto, ¿no? De la audiencia para poder justo generar mayores ventas, así lo veo yo. Y creo que también está el otro lado, ¿no? De que también es arte de parte de quien la crea y lo que quieren expresar con ello también, ¿no? Y creo que podemos dar pauta justo a Kawa, nos traía algunos ejemplos de estas
antes, antes de eso, antes de eso. También, a mí no me pasó, pero sí conocí a un amigo completamente metalero, en donde compró el disco de Linkin Park, creo es, ¿no? El grupo.
Linkin Park.
Entonces, tiene una portada así como si fuera de death metal, ¿no? O sea, o de metal pesado, ¿no? Y cuando lo compró, digo, ah, pues se ve chido, se ve que ha de estar bien rudo por la portada. Y cuando lo pone, no, pues nada que ver, ¿no? O sea, absolutamente. Y se llevó la gran decepción porque no conocía al grupo y compró el disco por la portada pensando que era una música, pues completamente estruendosa por el tipo de portada. Y a la mera hora, pues no, nada que ver, ¿no? Era una cuestión melódica.
Sí, suele pasar.
Yo creo que pese a lo que se comentaba hace rato, ¿no? De que está relacionado con la mercadotecnia y así. No lo veo tan malo porque al final de cuentas, las obras, toda obra artística siempre tiene un contexto, ¿no? Y se da gracias a ese contexto y se da, sí, por el mismo contexto. O sea, es innegable que vivimos en un tipo de sociedad así. Pero también yo no sé, es una forma de ir más allá de la música, ¿no? Tanto bueno, hablando a nivel artístico, ¿no? Porque al fin es como proyectarse más allá de la música para no sé, intentar definirte incluso como visualmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres transmitir con el primer contacto que tienes con el público, que es bueno, en algunos casos, ¿no? Que es a través de los discos, ¿no? O de las portadas de los discos. ¿Cómo quieres que esa persona reaccione al ver tu portada, ¿no? Y yo creo que en esa parte también es como una parte de autorreflexión de la propia banda, Y si pues tiene pretensiones artísticas, yo creo que es evidente que pues en su propia proyección de sí mismo, pues va a plasmar cosas artísticas, ¿no? O cosas que tengan un concepto que vaya más allá de de la pintura, ¿no? O no sé. Pero creo que sí, sí que es yo considero que sí, muchas en portadas de discos sí se pueden considerar obras de arte. En principio porque fueron creadas por un, digamos, artista. Y y otra porque pues intentan expresar cosas más allá de la propia música, ¿no? O si es algo más allá de la propia música, algo relacionado, ¿no? Con la propia esencia, ya no de la música, sino de la propia banda.
Oye, antes de que empecemos con la exposición de Kawa, yo quiero hacerles una pregunta. A ver, empezando por el perdido, que es el que tiene menos edad, pero pues ya puede hacer un recuento de vida. Si tu vida fuera un disco, ¿cómo le pondría? ¿Cuál sería tu portada, perdida?
No sé.
Pues, nos das 2 segundos para pensar también.
Bueno, sí. Sí, porque sí está. No sé, yo, bueno, en lo que piensan, yo podría decir, no sé, yo me imagino como una portada en donde estuvieran, como que se viera un espacio así, que denotara un tanto como de libertad, pero también estos elementos, yo hablo de, a lo mejor de un paisaje, a lo mejor un llano que predomine, pero que tenga mar, que tenga montañas, pero que denote una cuestión de libertad probablemente, o a lo mejor ahí y a lo mejor abajo como un disco de Judas Priest que tiene las cadenas rotas, ¿no? Probablemente, un eslabón roto, sí, o sea, una cadena rota probablemente. Algo así me imaginaría como que fuera mi portada. Y esto, como dices, perdido, bueno, como estamos platicando todos, tiene que ver con una cuestión de diseño y concepto, ¿no? Eso sí está interesante, porque ponerle dentro de la mercadotecnia, utilizar lo que usan los gruperos de poner chicas sensuales, eso pues es una cuestión muy barata y muy básica, pero bueno, como vende, pues, ¿para qué se cubre la cabeza, no?
En ese caso salgo yo.
No, tampoco estamos hablando de las portadas más horrorosas del...
Pero
no, eso sería
tu portada de él,
de ahí el encuerado. Ah, entonces ese sería tu portada de tu vida. ¿Tú cuál sería, Vic?
Qué complicado, pero... o sea, porque la pregunta específica fue si fue la portada de mi vida, ¿no?
Sí, exacto.
Porque sí me puse ahorita a pensar y puse, y bueno, se me ocurrían varias ideas, pero creo que con respecto a lo que yo quiero expresar, ¿no? Se me hizo un poco complejo quizá que una sola portada. O sea, ¿puedo sacar varios discos?
O sea, pero, no, yo creo que en la etapa de tu vida en la que estás, la portada de tu WhatsApp, yo creo que esa podría ser la foto que tienes.
Sí, hoy en día sí puede ser, sí podría ser,
La probablemente.
Ajá, y fíjate que algo agregaría acerca del aprendizaje. Creo que ha representado algo valioso en mi caso. El aprendizaje, me refiero a que justo lo valioso que es en cuanto a uno como persona y también a lo que yo me dedico, que es algo que me apasiona, ¿no? El poder también darle aprendizaje a los demás, transmitirlo. Creo que algo que represente eso podría ser, que represente, no sé qué exactamente en la portada, pero que algo represente respecto al aprendizaje podría ser.
Ya se congeló.
Ya se congeló, pero él había dicho que como Yoko Ono.
el disco de Yoko Ono y John Lennon. Entonces, tú, perdido, ¿ya tienes una idea?
No, pues es que sí está complicado. Porque primero tendrías que tener ya hechas las canciones, ¿no? O sea, saber
también
cómo va a terminar. No sé.
Todavía no, estás en el proceso de en el proceso creativo, ¿no?
Yo creo que eso mismo, ¿no? Entonces se me viene a la cabeza como dos tipos de tonos de negro, uno de más claro, como de fondo, y otro como más fuerte, pero en una caja, y esa caja como que va proyectando como una luz, quizá. Hola. Como
abstracto.
Muy bien. ¿Tú, Cagua, ya regresaste?
Ya regresé. ¿Cuál era la pregunta?
Sí, pues, si ibas a tomar si la portada de tu vida iba a ser la de Yoko Ono con John Lennon ahí, todos encuerados.
Sí, conmigo mismo, mi doble.
Órale. Está bueno.
No, pues.
A ver, sí.
Una portada que refleje mi vida como tal sería complicado con ese Vic, ¿no? Porque pues, hay muchas cosas en la vida que de cierta manera vives como experiencia, como para darlo en una sola imagen, a solo que de plano hagas un collage mejor, ¿no? Y ahí plasmes todo, ¿no? Pero por ejemplo, sí me he imaginado no lo que dices en la pregunta, pero sí otras cosas. Por ejemplo, yo sé algún día me gustaría llegar a hacer música, por el lado del metal, ¿no? Y que varias portadas formen algún, algún símbolo. No sé, es como si dijera, no sé, quiero formar a lo mejor un disco, y que en la portada de ese disco, sea como que una pieza de un rompecabezas. Y que juntando tal vez las portadas de esos discos formen como que la esencia de lo que yo quiero transmitir. Casi casi así como pues si juntas todos los discos, formas el Exodia, ¿no? Como las cartas de Yu-Gi-Oh! Que están divididas así, como en un tipo pentagrama, pero me lo imagino en el símbolo llamado el cubo de Metatron. Estaría interesante. Pero si fuera de mi vida como tal, no sé, yo siento que reflejaría tres aspectos que serían como que parte de la personalidad que hoy en día podría definirme a mí mismo, ¿no? Como que una parte muy, muy, muy oscura, una parte como que neutra, por así decirlo, y otra parte como que más enérgica y más en un sentido de ser más fuerte, casi casi como si fuera un superhéroe que todo lo puede y que puede lograr muchas cosas, como que esa tratar de representar esas tres cosas, ¿no? Por supuesto, la parte neutral es como que tratar de reflejar de que no soy nadie, casi casi, digamos que soy un boceto en blanco completamente, ¿no? Y que soy eso prácticamente, y que lo demás es de cierta manera algo que podía describir o irme formando, pero al final de cuentas son como esas armaduras, ¿no? Que me podría poner, ¿no? Como si fuera yo de esos monitos que los puedes pintar y están completamente en blanco. Que le puedes poner el dibujo que tú quieras y decir, esa es tu imagen, ¿no? Ese eres tú, pero realmente no, ¿no? No sé, yo me lo imagino algo así, puede ser.
No manches, ya, si ya no fumen de esas, si el Pacheco soy yo.
Viva Gomo.
No, qué chido, que está bien. Yo creo que tanto Perdido como Cagua, también tú, Vic, tienen un desarrollo muy importante en su vida, que efectivamente está como para no escribir portadas todavía, sino seguir diseñando, ¿no? Pero pues eso es lo chido. Cámara, Cagua, pues empiézale.
Sí, primero recalcar que, como ya habían dicho, las portadas de cierta manera es un emblema importante dentro de cualquier artista que haga música, porque pues parte de esas portadas plasma, ¿no? La ideología, ¿no? De lo que quieres transmitir, no solamente en la música. Y de cierta manera, pues, llega un punto en el que se vuelve interesante, ¿no? Que expresen ese arte, pero con ciertas libertades, como que hubo artistas y bandas que se pasaron de la raya un poquito, porque hicieron contenido un poco raro y que de cierta manera verlo en la actualidad, digamos que no es hasta cierto punto en algunos como que tan fuerte el contenido o no tan raro, ¿no? Sin embargo, en el tiempo que salieron, digamos que son álbumes que tienen esas portadas que fueron polémicas en su momento, porque pues era algo muy raro de ver o algo incluso muy obsceno de observar, ¿no? Al punto en el que fueron censurados, y parte de la mayoría de las historias de estos discos es que tuvieron que cambiar completamente la portada, ¿no? Entonces, por mencionar algunas, y tal vez me iría como que en una parte de lo más suave a lo más fuerte, podríamos poner a las bandas más clásicas del rock, ¿no? Como los Beatles, ¿no? Ellos sacaron un disco, me parece que es recopilatorio. El disco se llama Yesterday and Today, que es en la portada salen ellos con una bata blanca y unos muñecos así de bebés, sin cabeza y con piezas de carne, ¿no? Y así como de, se ve raro, hasta cierto momento verlo ahorita como que no te genera realmente algo extraño, pero en su momento, pues de cierta manera sí generó como una cierta polémica, ¿no? De, pues, oye, ¿qué onda con esto, no? Puede ser algo bizarro, qué sé yo, ¿no? Entonces eso no era muy bien visto, entonces tuvieron que cambiar esa portada y poner, creo que me parece, una foto donde nada más salen ellos cuatro, ¿no? Ese es un ejemplo, que de cierta manera, pues, no es tan fuerte, ¿no? Pero hay otros que fueron muy, muy curiosos, que llegaron al punto en el que ser considerados de teorías de conspiración hasta incluso, ¿no? Porque hay un grupo de rock progresivo que se llama Supertramp, en donde su portada se supone que es una foto, bueno, es una imagen más bien, ¿no? Donde representan como si estuvieras tomando una foto desde un avión en Nueva York, ¿no? Que se ven las Torres Gemelas y toda esta parte de esa zona de Estados Unidos, pero que supuestamente la estatua esta, ¿cómo se llama? La de la Libertad, es una mesera, ¿no? Que está posando así muy contenta y en el fondo se ve la ciudad, pero está representada con cubiertos y otras cosas dentro de la cocina. Pero lo curioso es que tomaron de teoría de conspiración en esta portada es que en la parte de arriba aparece el nombre de este grupo, Supertramp. Pero lo curioso es que es justamente donde representan las Torres Gemelas, que son como unas cajas de cereales, aparece la parte de la U y la P. Pero de cierta manera, digamos que estas torres de cereal cortan la letra, entonces se ve muy, muy curioso porque si reflejaras el álbum en un espejo, pareciera que al revés, como se refleja en el espejo, trae el 9-11, que es el 11 de septiembre que fue el atentado de las Torres Gemelas, entonces de ahí surgió esa teoría de conspiración muy fuerte, ¿no? Y digamos que fue una de las portadas también polémicas, que de cierta manera pues no tiene nada de malo dentro de la imagen, pero sirvió para eso, ¿no? Y creo que fue publicado, no sé si en los 70s o algo así, ese álbum. Entonces fue curioso, ¿no? Ese dato. Y hay otros muy, muy, muy descarados, de cierta manera, dentro de ese tema, que es un grupo de me parece que es de rap. Déjenme, recuerdo cuál es el grupo. El grupo que se llama no lo encuentro, pero se supone que este grupo hizo literalmente una foto de ellos así haciendo la clásica pose de rapa casi, ¿no? Bien acá, pero que de fondo están literalmente las Torres Gemelas cayéndose, ¿no? Y que se estrellaron el avión como tal, ¿no? O los aviones. Entonces fue un descaro porque en ese mismo año pues pasó esa situación, ¿no? Muy grave. Entonces, pues obviamente provocó mucha controversia de ese disco, de que pues cómo puede ser posible que algo así pasara, ¿no? Y pues de cierta manera fue un descaro.
Ahí no sé si lo que buscan nada más es como un poco de audiencia, ¿no? Como que llamar la atención y decir, ah, bueno, que con ese quizá logren tener mayor audiencia no, mediante pero, eso, ¿no?
No, pero no, lo que dice Kawa es que fue antes de que sucediera
antes el... Antes de que sucediera.
No, este del grupo, este hip hop ya lo encontré, se llama The Cope, algo así. Y el disco se llama Party Music, que de cierta manera
para también. ¿Te dio las 11? No, entonces sí.
Ah, pero en el mismo año, ese fue lo curioso. Sí, no, por eso digo que fue un descaro, porque.
Sí, exacto.
Entonces.
El anterior sí es un dato muy curioso.
Ajá.
Otro dato, no me acuerdo la banda, pero es un. Ahí fue, tuvieron mala suerte. Por el hecho de que les costó dinero sacar esa portada, porque el mismo día del 11 de septiembre ellos sacaron la portada de Nueva York así en llamas, ¿no? Y ese día fue el 11 de septiembre. Entonces ahí sí fue una muy mala coincidencia, porque pues ya lo asociaron, ¿no? Lo que había pasado, y pues no dejaron vender su disco, al menos que le cambiaron la portada. Y entonces tuvieron que invertir para cambiar esa portada, y al final, pero al final sí pasó eso, que involuntariamente invirtieron un poco más, pero se quedaron como, digamos, como lo recordarán, al menos en nombre, aunque la música no, pero al menos en nombre por ese dato curioso.
De hecho, que el grupo creo que menciona se llama Dream Theater, y el disco es de Light Descends from New York, ¿no? Uh-huh, y creo que se supone que es como que un corazón en llamas o algo así, pero dentro del corazón se ve la ciudad de Nueva York, en llamas como tal. Ajá, entonces tuvieron que cambiarlo. Y algo curioso dentro de todos estos discos, bueno, al menos los que tuvieron que cambiar la portada por estas situaciones, es que pues de cierta manera se consideran como algo preciado para muchos coleccionistas, ¿no? Y valen mucho dinero si llegan a encontrar un disco con esas portadas originales, ¿no? Entonces también eso es un dato curioso de también estas portadas, ¿no? Que se vuelven al final de cuentas valiosas, ¿no?
Sí.
Y digo, el caso de Brujería, ¿no? En su disco de...
De Matando Mueros.
El Decapitado.
Y el Decapitado se supone que sí era una
foto real, ¿no?
Una foto real de alguien que estaban buscando, y que sí era una cuestión de un asesinato, ¿no? Pero al final pues quedó como el gran mito, porque no se demostró ciertamente si... Y es más, y se hacían mofa de ello, ¿no? Una rola del propio disco habla de un comentario en el radio en donde hacían mención acerca de ese suceso, ¿no? Pero yo creo que eso sí es como una cuestión sí premeditada sobre el impacto que quiere causar con la portada.
También hubo una así más o menos de ese nivel, fue igual como de los primeros discos de la banda de black metal que se llama Mayhem, que uno de sus guitarristas se suicidó, y y el otro guitarrista como tenían conflictos, bueno, hay todo un drama ahí alrededor, pero según le tomó la foto a su compañero muerto y la puso como portada de disco.
Sí, pero esa ahí se me hace muy manchado por parte del porque no era una época en donde como ahora tenías tu celular y ya lo sacas en el momento, no. Ese cuate va a su casa, ve a su amigo que se suicidó de un escopetazo en la cara, Y y lo primero que hace es ir comprar una cámara o traer una cámara y tomarle fotos, cabrón. O sea, qué pex, ¿no? O sea, ahí ya es.
Ya es una enfermedad.
Sí, exacto. Es como un, es algo grotesco. Yo la verdad es que sí vi esa situación, ya lo sabía, pero ¿qué crees? No me da ni siquiera, porque la banda no trascendió musicalmente más que por esa situación.
Justo, entonces, justo ese punto iba a comentar, que, o sea, si tú te pones a investigar, encuentras casos todavía hasta más grotescos, ¿no? De portadas de discos que inclusive fueron prohibidas en muchos lados, pero que justamente no se los buscas y como dato curioso, pero no se hacen famosos. Y esta parte de que realmente quieren llamar la atención para que los volteen a ver, creo yo que es eso, pero no trasciende.
Uno que sí es famoso, de Scorpions, que es como de glam rock, algo así, son muy conocidos. Y
Scorpion.
Y tienen una portada de donde igual vale mucho porque está prohibida, pero es que literal es pornografía infantil, es una menor de edad desnuda.
Virgin algo, ¿no? Virgin no sé qué.
Virgin Killers.
Sí, así es.
Sí, es.
Y denotando que también en el entorno, en ese tiempo, la pederastía sí existía y todo, pero no estaba tan denunciada y no estaba tan, pues sí, tan denunciada, y era como una cuestión de, y aún así causó tanto revuelo. Ahora esa portada no podría ser, pues, o sea, y no podría estar, y ningún músico, creo, estaría en la disposición de que su productor, porque se supone que ellos no hacían el arte y lo que lo hacían era su manager y la disquera, y ellos pues estaban exentos de esa situación de poner a una niña desnuda en su álbum, ¿no? Pero si eso de inmediato fue censurado, y como bien dicen, el que tenga esa portada, pues también ha de valer un chorro ese disco.
Sí, y esta cuestión de que creo que si volteamos a ver cuáles serían las portadas de discos más famosas, afortunadamente creo yo que no es por este tipo de situaciones, ¿no? Que sean muy grotescas, o inclusive ni siquiera de tanto arte. Creo que a final de cuentas, las portadas más famosas sí trasciende lo musical, es decir, que son de artistas que hicieron o trascendieron por su música, ¿no? Más allá de que porque la portada era la mejor, y se hicieron famosos más bien por eso, creo yo, y no por esta situación, ¿no? De que sean como perturbadoras.
Algo así pasa con los Beatles, más bien, porque varias de sus portadas siguen siendo icónicas, muy a la par de su música. Yo recuerdo la de El Sargento Pimienta, en donde cada uno de ellos quiso reflejar a un personaje que era su ídolo, a quien admiraban. Entonces, arriba de ellos están de un lado como normales y después vestidos por esta cuestión de Sargento Pimienta, pero arriba está Jesucristo, va desde Jesucristo hasta Hitler, Edgar Allan Poe, pues todos los que ellos admiraban, Gandhi, ¿no? Y Marilyn Monroe, varias mujeres que están ahí, artistas del cine
y Chabelo, ¿no? ¿No?
Yo creo que Topollillo, ¿no? Y están muchísimas personas que trascendieron en artistas. Y pues esa también es una muy recordada, la clásica, ¿no? Del crucero, del cruce en la calle, pues, son que marcaron. Y esa tiene simbolismos, pero pues bueno, al final es relativamente muy sencilla, ¿no? Como que tú la ves, a lo mejor en un principio, pues no sé, era una portada común y corriente, pero a la par de la consagración como ídolos y como íconos de la música, tomó fuerza esa portada, porque pues no trae mucho de arte o así, creo que lo único que denotas inmediatamente es esto que hablábamos de este de que no tiene, que está descalzo McCartney, ¿no? Creo que es lo más y lo que salta de inmediato. Pero ya después, pues, los símbolos te los van explicando y dices, ah, bueno, sí, algo tiene de, del diseño interesante.
Sí, un muy parecido es el de Michael Jackson, un disco llamado Dangerous, también que incluso se tomó como teoría conspirativa porque tiene muchos simbolismos raros, ¿no? Que hasta incluso pueden decir que es de Illuminates y cosas así.
Era lo que se decía de Michael, la teoría conspirativa es que pertenecía al grupo de los Illuminati, que al final se quería salir y los quería denunciar y que por eso lo denostaron y que le inventaron esta cuestión de la pederastía y todo eso, porque estaba, y que hasta el final pues lo asesinaron, ¿no? Son unas cuestiones ahí conspiranoicas que se refuerza con estas portadas como la que dices, Cago.
Sí, creo que también existen otras muy famosas y que yo las considero, en el concepto no son sencillas, pero en la situación de cómo se construyeron, creo que son muy sencillas. Y me refiero, ya había mencionado esa parte de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. No es una portada tan compleja, o inclusive yo creo que se volvió muy famoso la parte de los Rolling Stones con esta boca con la lengua, ¿no? Sacando la lengua, que después ya, si tú ves esa imagen, al menos creo, yo percibo que mucha gente sabrá que se trata de los Rolling Stones, ¿no? Y cositas así de discos que fueron haciéndose muy famosos y con portadas que quizá no son tan conspirativas como la de los Beatles o la de Michael Jackson, también se hicieron famosas y siendo muy sencillas.
Y también llegó a ser censurada, creo, esa portada, o más bien la imagen, ajá, de la lengua de los Rolling Stones, porque se supone, según yo, tomaron influencia de una diosa hindú o algo así, me parece. Igual está sacando la lengua. Y no sé si exactamente por eso, pero sí hay un dato por ahí que también llegó a ser censurada ese logo clásico de los Rolling Stones también.
Sí, así hay diversas. Hoy en día me han llamado la atención los discos que saca Ed Sheeran, por ejemplo. En sus conceptos también muy sencillo, o sea, uno de sus discos es el signo de multiplicación, otro el signo de división, y muy recientemente sacó uno del signo de igual, y así son sus portadas de discos, ¿no? Digo, pensando en que quizá él tenía en la mente de que iba a sacar probablemente varios discos, y pensar en esta serie, ¿no? Como lo que hablamos ya de Iron Maiden, que todo venía Eddie después. Aquí en su caso también todos han, bueno, no todos, pero estos discos han sido con símbolos matemáticos, ¿no? Está curioso también esa parte.
Hay un que utilizaron mucho, bueno, es un trabajo de diseño y de fotografía, una campaña que hizo, creo que era Benetton, ¿no? Algo así de los colores, ¿no? Colores de Benetton. No sé, recuerdan esa. Que era como uh-huh. Como una cuestión antirracial también, ¿no? Que ponían ponían a gente de color, gente asiática y todo esto, como el mundo de colores, ¿no? Y esa era una cuestión fotográfica, pero también en ese también era utilizado para portadas, ¿no? Y sobre todo cuando eran grupos pues de Estados Unidos y así, ¿no? Porque pues son de este tipo, pero pues algo así. Y yo creo que también es una cuestión de géneros, ¿no? Por ejemplo, las portadas del reggae, pues obviamente tienen que hacer alusión hacia la Pachamama, hacia, ¿no? Estas cuestiones de la
naturaleza. Siempre verde, amarillo y rojo.
Exactamente. Las portadas del death metal, ¿no? Las portadas de Cannibal Corpse, son un
desafío. Compilados de cumbias.
Helados de cumbias, así es. Yo quiero mencionar que no, digamos, el desarrollo del diseño y de las ideas, pues cada vez es más complejo, porque pues hay muchas cosas que ya se hicieron y la gente nada más, como les digo, está en esta expansión de las nuevas cosas. Por ejemplo, la portada de Dónde Jugarán las Niñas de Molotov existía en una versión anterior de un grupo de la subcultura en los años 60, creo que era el grupo Size, ¿no? Que tenía igual también la misma, pero dibujada, no era una foto como tal, sino que estaba dibujada, pero ya existía en ese tiempo, pues había causado furor, igual eran las piernas de una mujer, con las panties así también abajo, y esa portada de Molotov, pues como grupo como tal, pues también causó pues una cuestión de que esconde el disco, ¿no? Porque no podemos venderlo así. Pero esta cuestión irreverente, porque ese disco es como la contraparte de lo que era la mofa para ellos, la mofa del rock, Maná, ¿no? Que su disco es Donde Jugarán los Niños, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos hacen todo lo contrario porque son la moneda opuesta del supuesto rock que representaba a México en ese tiempo, o que incluso en algunos lugares siguen pensando que el rock es Maná, ¿no?
Sí. Justo que ahorita que tocaste Molotov y que no hemos tocado tanto de portadas de artistas en México, ¿no? Justo les preguntaría eso, ¿no? ¿Cuál sería como una portada que ustedes consideren la representativa de algún artista o que les haya llamado la atención, o que no sea la más famosa, pero que sea mexicana, o ninguna?
La de los estrambos, porque sale una señora que
vende. Es cierto, la de el primer disco, ¿no? Lo de
algo de las banquetas, de acuerdo.
Piel de banqueta.
Piel de banqueta.
Piel de banqueta, así es. Sí, esa pues sí, buena portada.
Esta sí, fíjate, curiosamente se me llamó mucho la atención, ¿eh? Esa portada. Porque sí me recordaba a una señora de que preparaba. Pero sí. Sí, la recuerdo.
No, yo más, porque pues era una señora que se parecía a mi mamá.
Sí, aparte, un buen, ¿no?
Ajá, exactamente. Ajá. Yo podría ser, ¿sabes cuál? No sé, canijo. Igual a lo mejor una del clásico Rockstar. Una portada de Charlie Montana, en donde está con lo que significa el rock and roll, ¿no? Como en la recámara está la chica dormida, pues, pero en panties, y este cuate está así como en la resaca con su guitarra, y tiene su espacio, pues, su cuarto lleno de pósters y todo eso, como la vida del rock and rollero, pues, ¿no? Yo creo que por esta cuestión, a lo mejor ¿cómo se llama? De, pues sí, ¿no? Chale, yo hubiera querido ser un rock and rollero así, ¿no? Tener la vida entre la fiesta, el rock and roll y las chicas, ¿no? Esa portada, como que digo, ah, sí, como que sí me la tiré.
Yo recuerdo, está hablando Cagua.
Pon tu micrófono, Cagua.
Ya llegó la portada.
Ya llegó la portada de los estrambos.
Ya llegó la rock and rollera, dice.
La rock and rollera. La rock and rollera.
Ah, bueno. Pues hacemos un programa sobre el rock
del rock. El rock and roll.
Y su control y sus orígenes. Sí. Está bueno. ¿Qué decías, Cagua? ¿Tu portada favorita?
¿Qué?
Adiós.
No, es que estaba hablando conmigo.
Ah.
Es que se estaba asomando. Le digo, pues ahí ponlo, no sé. Van a ver que espantan aquí o qué sé yo, se están asomando.
Bueno, nos van a comentar cómo que se ve en la imagen del carro.
Se ve alguien. Ándale, exacto. Se está moviendo algo allá atrás. Sí.
No, pues yo portadas como tal, así que me hayan llamado mucho la atención. ¿Mexicanas? Pues realmente creo que no. Como
es tal, difícil, ¿no? ¿Alguna? Sí. Yo recuerdo la de Re, del Café Tacuba, que es un como fondo rojo y trae como un caracol. Muy sencilla también es, pero creo que esa me llama la atención. Y el oso panda de Yuri.
Ah, de esos vamos, pues entonces recuerdo el disco de Chespirito, donde venía el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, y todos ahí venían la vecindad del Chavo.
La de las ardillitas en Navidad, esa sí me llamaba mucho la atención.
La clásica del Cepillín, ¿no?
También Cepillín.
De esa de los Urbana realmente no hay nada, es Yuri. Pero sí me acuerdo la canción. De Tobuy.
Está bien.
Sí, bueno. Creo que fuera de eso, me parece que la mayoría de portadas, como bien decía Pacheco, pues es el artista, ¿no? Retratándose de alguna manera. Y creo que es lo que más abunda, ¿no? No se complican y listo.
Sí, hay maneras de llamar muy clásicas y muy sencillas de llamar la atención, que es lo que hacen exhibiendo desnudos, exhibiendo esta cuestión del cuando se meten con la religión. Si tú quieres llamar la atención o que comenten algo, pues haz una ataca pues a los símbolos o a las imágenes religiosas, y pues sin duda te lloverán críticas y al menos alguien hablará, ¿no? Y muchos hacen eso, portadas que atentan contra la Virgen María, contra Cristo, contra la propia religión, muchísimas portadas en ese sentido. Hay una muy es de, ¿cómo se llama? De esta mujer, de Shakira, que se llama Fijación Oral, su disco.
Y es ella, nieve, ¿no?
Exactamente, ella desnuda con la manzana. Entonces, pues, no tiene nada que ver una cuestión bíblica. Pero al ser solamente una referencia en una cuestión bíblica, pues también es censurada y es atacada. Entonces es muy fácil manifestar y mantener polémica en una portada, utilizando todos esos, o la sangre, ¿no? Esta cuestión, como le digo, de desnudos. Y así, yo recuerdo el primer disco que compré fue de Trans M, el Surf del Pájaro. Y pues al ser surf, la portada no tenía que ver, era una mujer, era como en una, igual, en una, las caderas de una mujer, en cuclillas, tomadas de la parte de atrás con una tabla de surf. Entonces esa portada, qué pex, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el poder de la rola que a mí me encantaba, porque era el slam de los años 80, la mitad de los 80. En las tocadas ponían el surf del pájaro y se armaba un revuelo impresionante. Entonces era un poder y una cuestión de rebelión que no tenía nada que ver, y estaba la portada ahí. Que por cierto, era también censurada, pues entrabas a la casa y ocultabas porque parecía que estabas comprando pornografía, ¿no? Y de hecho tuve que cambiar la portada porque, pues sí, era como, ¿y ese disco qué, o por qué está eso, no? Otros tiempos, pues, pero era parte de la mercadotecnia.
Ahorita que mencionabas de la parte religiosa, sí hay álbumes que sí fueron un poquito fuerte porque fueron, no solamente digamos una insinuación de que estaban en contra de eso, sino literalmente fue algo, un ataque directo. A ver, por ejemplo, hay un grupo de black metal que se llama Burzum. Dentro de la historia de este artista es que pues estaba muy en contra, ¿no? De hecho es un ícono dentro de este género, porque bueno, parte del contexto de lo que es este género es que están muy en contra de la religión católica, no por el hecho de querer ser como que los clásicos malos satánicos, sino porque estaban en contra de la imposición de esa religión ante sus propias tradiciones nórdicas. Entonces, esa es como que, digamos, la intención. Pero este canijo llegó a un punto en el que quemaba iglesias, ¿no? Y una de sus portadas, creo que es de su primer EP, es de la quema de una iglesia, de la que él mismo provocó. Entonces, sí, es un caso muy fuerte, ¿no? En cuestiones de religión. Otro también, artista que también ha hecho mucha polémica con esas cuestiones es Marilyn Manson. También era como que muy, muy criticado en ese sentido, ¿no? Y de hecho hay una portada de un disco, que el disco se llama Hollywood, que salió en el 2000, donde él se supuestamente sale en la portada como una posición de crucifixión clásica de que es Jesús, y supuestamente él quería como expresar una sátira de la censura de cierta manera del contenido que había, ¿no? De esa falta de poder expresar sus propias ideas. Sin embargo, él lo hace de una manera muy fuerte, en donde de cierta manera él se burlaba en ese sentido, porque de cierta manera decía, es que cómo a mí me pueden de cierta manera criticar referente a lo que yo estoy exponiendo, si realmente dentro de la religión católica están exponiendo a Jesús de una manera que pues de cierta manera está muy en contra de lo que pareciera ser la propia religión, ¿no? Que pues de cierta manera pues sabemos que la representación católica es Jesús clavado en la cruz como tal, ¿no? Y de cierta manera eso es lo que él se quejaba, de cómo puede ser posible que una religión que intenta ser más espiritual y todo eso tuviera como simbolismo a alguien en ese estado de agresión de cierta manera. Entonces, pues es también otro caso que de cierta manera era muy criticada. También hay un video, ¿no? Que supuestamente se reunió Marilyn Manson con el Papa o algo así. Estuvo platicando con el Papa, también como que hizo ahí como con una polémica con eso, porque él era muy criticado con esto de la religión. Era, yo creo, de lo que yo conozco, los artistas más más criticados dentro de aspecto religioso, ¿no? En cuanto a su arte.
De hecho, él tenía un espectáculo en sus principios de su carrera, que así se llamaba, Jesucristo Superestrella, pero es igual en el mismo sentido de que él no critica a Jesús en sí, sino que pues critica el desarrollo que han hecho a través de él, ¿no? Y de lo que sería los principios básicos del cristianismo. Como pues sí, como el Jesucristo Superestrella que vende todo, ¿no? Entonces sí es parte de su. Por eso es que. Pero más que una cuestión comercial, creo que realmente sí es su convicción. Yo me lo imagino como Rob Zombie, ¿no? En esta cuestión del manejo de lo grotesco, de la sangre y todas esas cosas, es a través del desarrollo que hace su performance y su arte. Y aparte, pues la música también está muy potente, corresponde a imágenes fuertes, corresponde, como decía Rammstein, letras suaves, rock y imágenes suaves. Letras fuertes, música y imágenes fuertes. Entonces, pero yo creo que son auténticos, es decir, son contestatarios, son rebeldes, son, pues sí, es una, digamos, es su expresión de su arte en su idea. Y por eso, pues a mí sí me gustan los cuentos.
Pues listo, al principio no mencioné las redes. Estamos como Charlas Desafinadas en Facebook, en YouTube, denos un like, compartir, la campanita, todo eso que ya saben. Entonces, en Facebook ahí tenemos contenido ahí de unos extractos también del programa que no están muy buenos. Y por supuesto que en los streaming, ¿no? De los podcasts como Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts y demás. Entonces ahí estamos. donde nos quieran escuchar y seguir, ahí vamos a andar. Pues listo, creo que nada queda más que decir a los desafinados que ellos ahí nos comenten qué otras portales llaman la atención. Nosotros hablamos quizá de las más polémicas y más famosas, pero seguramente, o sea, así como hay cantidad de discos, pues cantidad de portales, o sea, no sé si hay millones. Entonces, seguramente alguna les habrá llamado la atención, no necesariamente de las que ya hemos mencionado aquí. Pues ahí pónganos cuál les llama la atención, ¿no? O de qué artista, para que podamos también nosotros revisar algunas otras cosas que quizá no consideramos en este programa. Entonces, no sé si algo más quieran mencionar, y si no, para ya irnos despidiendo.
No, pues yo me despido también con eso que les comentaba, de que pues cada quien vaya formalizando su portada, y espero que a todos les salga muy chida, porque tiene que ver con que pues están todos bien, ¿no?
Igual, nada más, como siempre hemos dicho, que disfruten la música, y que de cierta manera haya pues respeto, ¿no? Ante todos, porque esa es la intención, ¿no? Realmente disfrutar y apreciar la música sin fin de querer como que agredir de alguna manera a otros de distinta manera, como se consideren. Y pues nada más eso, que realmente haya más música que nada, ¿no? Que problemas en nuestras vidas. Y pues nada, disfruten la música.
Bien, te has perdido algo adicional.
Pues nada, no, ya igual que disfruten la música y pues que son una interesante es un interesante ejercicio hacer lo que comentaba Pacheco de ponerse a pensar sobre la portada de su vida, ¿no? Es como de autorreflexión, y así que pues recomiendo que lo hagan.
Sí, pues creo que coincido en que es un ejercicio interesante, y yo agregaría que si la portada que hoy podrían estar pensando quizá no es lo que más les agrade, pues que se pongan a trabajar en realmente llegar a la portada que sí quieren. Entonces, esto nada más agregaría, y pues como
ya... Que no lo censuren.
Sí, aparte. No pasa nada, el chiste es que los haga felices esa portada.
Yo también, hasta el último, quisiera rescatar en el disco como en el libro, eso pasa, que a veces la portada es muy interesante, pero el interior no te dice nada. Y aquí yo lo que quiero pensar es que independientemente de la portada, el interior de todo sea una música exquisita o unas letras igual en el mismo sentido. Así que pues igual, lo chido es esto, que tu portada y tu interior siempre estén en equilibrio. Ahora ya parecemos, es una frase budista, pero sí es muy neta.
Sí, es correcto. Pues ahí está la recomendación, espero que puedan como reflexionarla, y ya lo dijeron, no nos queda más que despedirnos, decir que sigan viviendo la música y que nos acompañen en el siguiente episodio de estas sus charlas desafinadas. Así que cuídense y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Bye.